Es algo muy necesario que nosotros recordemos que la obra del Señor siempre, tanto desde un principio, durante su recorrido y también al final, estará sufriendo estragos mediante la oposición, mediante los ataques y a través de todas las cosas que se suscitan en medio de nosotros. El capítulo 6 de Nehemías nos presenta ese cuadro al frente nuestro en donde vemos que Nehemías es atacado más de una vez. Hay cuatro distintos modos que se utilizaron para atacarle. El primero es de una manera personal, en donde se le hace una invitación amigable. El segundo ataque es un ataque público, en donde se envía una carta abierta llena de falsos testimonios y de calumnias. El tercer ataque es un ataque simulado, en donde existe una conspiración clandestina. Y el cuarto ataque es un ataque a espaldas, en donde existen comunicaciones amenazadoras. Vamos a recordar estas palabras y voy a pedirles que las repitan conmigo. Un poeta escribió: las raíces crecen más profundamente cuando los vientos son fuertes. ¿Lo pueden repetir? Las raíces crecen más profundamente cuando los vientos son fuertes. Yo creo que nosotros tenemos que entender que los vientos están soplando fuertemente. Tenemos que reconocer que hay y que hubo y que habrá oposición en contra de la obra que el Señor está haciendo. Y particularmente esa tomará lugar haciendo frente a los hombres, a las mujeres, a las personas que han decidido, que se han comprometido, que se han consagrado de corazón. Y creo que acá hay muchos de ustedes así, ¿verdad? ¿Cuántos han consagrado al Señor? Y están aquí pensando, bueno, hay que de verdad entender lo que todo esto significa. Sin duda, vemos nosotros la lluvia, el clima, definitivamente afecta mucho los pensamientos. Personalmente, yo mismo llamé a mi esposa hoy por teléfono, ella ha estado gripada fuertemente, 4 meses y medio de embarazo. Esta tarde, consciente de que habían amenazado, según habían pronosticado que iba a haber lluvia, y hoy a las 6 de la tarde está llamándola: yo sí prefiero que te quedes en casa con los niños, te abrigues bien, ores por nosotros, y de esa manera mejor evitamos cualquier situación peor. ¿Se dan cuenta? Y así como yo, somos todos nosotros, por las precauciones que hay. Pero qué lindo el haber escuchado el testimonio de cuando existe una novedad, cuando hay un impulso de algo nuevo, algo diferente, cuando por primera vez vendríamos a este lugar. Y hoy en la actualidad tenemos 5 servicios los domingos, y pensar de que no solamente el número de personas que se hubiera multiplicado, pero el pensar de que tenemos nosotros que entender de que una chispa encendida en el corazón debe de prender un fuego y de continuar y de mantenerse siempre encendido. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta hora? Gloria a Dios porque Él es fiel, porque Él es fuerte, porque su fidelidad permanece para siempre. Podemos nosotros estar seguros, antes de leer el capítulo 6 de Nehemías, que no obstante estos 4 diferentes modos de ataques que fueron en contra de Nehemías para desanimarlo, para hacer crear en él un sentimiento de temor y de timidez y de hacerlo detenerse y aún detener la obra que estaban ya a punto de acabar, podemos estar seguros que las raíces de Nehemías eran bien, bien profundas. ¿Cuántos lo creen así? Nehemías no dejó ni permitió que 1 ni 4 diferentes ataques, muy insistentes todos, lograran hacerlo a él desviar su mirada del enfoque al cual él había puesto su corazón y de esa manera continuar y terminar la obra que había empezado. Nehemías capítulo 6, versículo 1 dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Vemos que Nehemías discierne. Vemos que Nehemías no toma decisiones así en forma vehemente, demasiado apurado. La ciudad de Ono, escúcheme por favor, se encuentra como a 20 millas al norte de Jerusalén. Y según se conoce, era un lugar muy bonito. Es como hoy decir, vámonos a Palm Springs. O vamos literalmente a gozar de esa hermosura que se disfruta cuando uno viaja a Hawái. Y reconocemos de que el trabajo estaba ya casi terminado, faltaba muy poco. Y estas personas le hacen una invitación amigable diciendo, mira, ven con nosotros, te invitamos y no, ven a este lugar. O sea, ven a descansar, ven a relajarte, lo mereces, lo necesitas. Pero él pudo percibir el hecho de que ellos traían algo detrás. Y por eso es que él dice, escribiendo, mas ellos habían pensado hacerme mal. Verso 3 dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Es cuestión de prioridades, hermanos. Es cuestión de saber entender y saber hacer nuestra lista de prioridades, saber qué es más importante, qué es lo que se debe de hacer y dar lugar a poder tomar una decisión. Él dijo, lo que estoy haciendo es muy importante y no voy a dejarlo inconcluso. Es más, noten ustedes versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. ¿Por qué están tan exigentes esta persona, tan insistentes? ¿Qué traen detrás de todo ello? Mira, ven, te invito a comer, hermano. Pero ven, ven, pero ven, oye. Y otra vez, de repente son personas que todo el tiempo han estado acosándolo y lo han estado constantemente queriendo hacer el mal. De repente, muy amigablemente le quieren invitar a cenar. No cabería mal pensar, quizá me quieren poner veneno ahí o algo raro. ¿Por qué insisten tanto? A veces no toma el ser demasiado sabio para poder percibir cosas. De la noche a la mañana un cambio. ¡Oh, hermanito, Dios le bendiga! ¿Cómo está usted? Pero, ¿de dónde viene tanta tanto gesto? De si antes no era así, algo hay, ¿qué pasa? Y en mi experiencia personal les puedo decir, han habido tantos casos de gente. ¡Oh, pastorcito! ¡Ay, yo lo quiero tanto! ¡Ay, lo amo, pastor! Luego de haberme puñalado por la espalda, luego de haberme fusilado de frente en la cara. ¿Cómo es posible? Pero así es, hermanos. Y vemos entonces que primero una invitación personal, pero al no aceptarla, luego entonces se insiste, no una, no dos, 4 veces. Y noten lo que él dice, y yo le respondí de la misma manera. Verso 5, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, pero esta vez, fíjense, con una carta abierta en su mano. Eso es un ataque público ahora. Que todo el mundo se entere, que todo el mundo sepa. Ven y mira, por otro lado, lo que esta carta dice y que todos lo supieran. Carta abierta en su mano. Verso 6, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. ¿Qué vemos aquí? Un ataque público, una carta abierta, una situación, una táctica de presión. Ven, ven y habla con nosotros. Mira, esto es lo que están diciendo y están dando cabida a los chismes, a los rumores, a los comentarios. ¿Y qué más sucede? ¿Qué responde él? ¿Se deja llevar por esa táctica de poner presión, de querer de esa manera ponerle a él en una situación en la cual se vea obligado a hacer lo que ellos dicen? ¿Qué sucede? Versículo 8 dice, entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. No hay pelos en la lengua. Lo que dices es una invención tuya, en otra palabra es una mentira. Verso 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. En otras palabras, no desconocemos quiénes son estas personas. Por otro lado, el Señor es el que nos fortalece las manos. Verso 10, vine luego a casa de Semaías. Vemos aquí un ataque clandestino, una situación en la cual él mismo de principio no pensaría el considerar lo que esto significaría, una conspiración. Fíjense, por favor. Él fue a la casa de un hombre, su nombre es Semaías, hijo de Dalaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. Esa persona estaba siempre en este lugar, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, noten ustedes el pensamiento, noten ustedes el desarrollo de un momento de evaluación personal en Nehemías. Entonces dije, él se hizo estas preguntas, nosotros debemos aprender también, antes de actuar, pensar, antes de aceptar algo, una invitación o algo que alguien diga, hazte estas preguntas. Él se preguntó, literalmente, ¿un hombre como yo ha de huir? Muy importante, hoy en día muchos huyen sin pensar en las consecuencias de ello. Dice, ¿un hombre como yo he de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y decidió, diciendo, no entraré. Verso 12, después que toma esa posición firme, segura, luego verso 12 tiene discernimiento de Dios. ¿Y qué cosa dice? Y entendí que Dios no lo había enviado. Esta persona no está hablando de parte de Dios. Dios no está en este asunto. Mira, corre, escóndete, mira, anda al templo y ahí sálvate porque te quieren matar y corre como un cobarde. No, esto no es de Dios. Alguien como yo no debe de huir. Y luego, versículo 13, todo esto era porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Conspiración. Le habían pagado a este hombre para que él diera lugar a decirle estas cosas a Nehemías y Nehemías finalmente hiciera esto que lo difamaría ante los demás. ¿Cómo? ¿Qué pasó con nuestro líder? ¿Qué sucedió? O sea, ¿qué está pasando? No termina allí, hermanos. Verso 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Él le da el juicio a Dios. Señor, acuérdate de ellos. Señor, yo sé que tú te vas a encargar. Verso 15, fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, que es algo sobresaliente. Todo el trabajo se realizó en el número de 52 días, algo en lo cual tenemos que reconocer que era la mano de Dios detrás de ese esfuerzo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Hermanos, qué enseñanza. En todo lo que hagamos, aún en el trabajo de levantar una familia de Dios, nuestros hijos, al criarlos, al edificar las parejas en el amor, todo, al tener un trabajo honrado, una profesión, al servir a Dios en un ministerio, una obra hacia Dios, todas las cosas, hagámosla dando lugar a las cosas sobrenaturales. Lo que el hombre hace, pues el hombre hace. Con el dinero se puede hacer muchas cosas. Con la influencia también de ser una persona que sabe persuadir y manipular y conseguir lo que quiere, se puede hacer muchas cosas. ¿Saben algo más? No podemos medir la bendición o la prosperidad de una iglesia por lo que sea grande o por el tamaño que la constituya. Los mormones son una de las iglesias más grandes en el mundo, en Estados Unidos, la más rica. ¿Será por ello la obra de Dios? ¿Ustedes saben que es la obra de quién? De Satanás. Pero por los frutos les conoceréis, por el amor, por la causa, por el motivo por el cual las cosas se hacen, por el corazón, por lo que lo lleva a uno a actuar y a determinar y a decidir. Y vemos nosotros que aún esta gente que trató por todos los medios de impedir que esta obra se culminara, al final la obra se culminó porque la obra es de Dios. Hermano, lo que es de Dios nadie lo puede parar. Lo que es de Dios, nadie puede parar. Ahora, cuando no es de Dios, cuando es cuestión de hombres, los hombres lo pueden detener. Cuando es cuestión de el deseo de un hombre, el sueño de un hombre, las metas forjadas de un hombre, pues tiene diferentes situaciones que llevan a poder juzgar y poder decir y todo. Pero cuando es la obra de Dios, simplemente esta gente que estaba en contra de ello, tuvieron que humillarse en su corazón, reconocer, decir, pues la mano de Dios fue la que hizo todo esto. ¿Terminó allí todo? No terminó todo. Sigan leyendo, por favor. Noten lo que dice luego de ello, en el versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, verso 17, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Noten por qué, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Estas eran las personas que estaban muy allegadas a Nehemías. Pero por el parentesco, aún ellos daban lugar a estar comunicándole todo a los archienemigos de Nehemías. Dentro de su gabinete, él tenía personas que estaban informando todo a su enemigo Tobías, simplemente por el parentesco y la familiaridad que había. Un ataque a espaldas, un ataque que no se había previsto, una comunicación constante que a la vez llevaría amenazas. Miren por favor lo que sigue. Verso 19, también contaban delante de mí las buenas obras de él, como que están contradiciendo. Vemos que él es enemigo de Nehemías, pero dice, no, pero él no es tan malo, él también hace cosas buenas, y comienza a haber este tipo de división. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas, ¿para qué? Para atemorizarme, tratar de ganar terreno en las vidas de estas personas que supuestamente eran agentes confiables de Nehemías. Sabemos que Jesús escogió 12 discípulos y aún de los 12 uno fue un traicionero. ¿Cuánta gente en la iglesia, en los trabajos, aún en las familias, actúan de una manera tal, actuando con maldad, con pensamientos, hablando a espaldas de uno, hablando a espaldas de otro, poniendo en mal, sembrando cizaña y dando lugar a traer destrucción? Dios reprenda esa obra que no es de Dios sino del diablo. Y aprendamos a ser hombres veraces, hombres sinceros, hombres de Dios. Inclinen sus rostros para orar. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias por la instrucción, por la enseñanza. Gracias por la oportunidad, Señor, una vez más, de estar al frente de un cuadro en el cual se nos presenta la enseñanza, Señor, de un hombre de Dios llamado Nehemías, quien fuera atacado a través de la táctica de la intimidación, del temor, de hacerle sentir miedo. Señor, así también muchas veces hombres y mujeres de Dios, cristianos, siervos tuyos, son atacados, son llevados a un punto en el cual ellos no saben qué hacer y se desesperan. Y muchas veces, en vez de acudir a ti, acuden a sus propios recursos y debido a ello fracasan y caen y se desvían del plan divino que de un principio vino de ti. Ilumina nuestras mentes, Señor, al poder traer en forma práctica esta enseñanza a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, según nuestra situación, en donde nos encontramos, según la necesidad de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos podemos decir amén. Tomen lápiz y papel, quisiera compartir algunos principios que le van a ayudar grandemente en el estudio de este día. He titulado el estudio de hoy La Operación de Intimidación. Hermanos, podría hoy tomar tiempo y relatarle por cuestión de horas el caso de tanta gente que he conocido, gente que fue atacada y que fue vencida por los ataques debido al temor, debido a muchas diferentes maneras como el enemigo le acosó y acechanzas le envió, dar lugar a estas personas renunciar a todo, abandonar todo, retirarse de la batalla e irse y dedicarse a cualquier otra cosa. Nehemías pudo haber hecho lo mismo. Él estaba bien donde estaba antes como copero del rey. Sin embargo, vemos su dedicación y su esmero. Como dije al principio, ustedes apréndanselo por favor para que piensen en ello. Las raíces crecen más profundamente cuando los vientos son más fuertes. Díganlo todos, por favor, rapidito. ¿Qué? Las raíces crecen más profundamente cuando los vientos son más fuertes. Es en medio de la adversidad, ¿no es cierto? Respóndame, por favor. Es en medio de los problemas, es cuando te falta dinero, es cuando estás sin trabajo, es cuando el doctor te da la noticia que tu corazón te está fallando, es cuando el doctor te da la noticia que hay algo raro allí, parece un tumor en tus pulmones, que entonces viene un pequeño sentir de decir, oh, voy a ir a la iglesia, voy a orar, y ahora sí, Señor, y yo te prometo, Padre, y comienzan las cosas a tomar un enfoque diferente. Los vientos fuertes de oposición, ¿cuántas veces usted también lo habrá oído o lo habrá sentido? Aquella persona que dice, pastor, yo voy a empezar a servir al Señor ahora. He escuchado muchas veces que las puertas están abiertas para servir al Señor en muchos de ministerios. Yo siempre he pensado y he dicho, sí, un día, pero hoy he tomado la decisión. ¿Qué sucede con esta persona? A los días, a veces el mismo día en la noche, cosas suceden. Que lo acosan, que lo llevan a un punto en el cual dicen, pues mira, he tomado esta decisión, pero tengo problemas y me ha resultado este problema y este otro. Y al final, si no somos valientes, sabemos de que entonces cobardía es lo que sobrevendrá sobre nuestros corazones. La Biblia dice, el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos son valientes aquí en esta hora? Si tú no estás seguro de ser valiente, eres un cobarde entonces. ¿Cuánto? Oh, pues yo creo, hermano, no seas cobarde, yo soy valiente. ¿Por qué? Porque el Señor me da sus fuerzas. No hay lugar para los cobardes en el reino de Dios. No hay lugar para aquel quien simplemente mientras todo va bien, ahí estoy yo y ahí metido entre el grupo de los discípulos, pero cuando hay que pagar un precio, cuando hay que pagar en sí el sacrificio, bueno, pues no, váyanse, fuera los que quieran seguir a Jesús solamente por condiciones personales. Jesús dijo, multitudes le seguían y ustedes me siguen por el alimento que les he dado gratis. Ustedes me siguen porque les he sanado y porque puedo hacer milagros. Y Jesús le dijo, mirándoles a ellos, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y entonces sígame. Lo mismo es para nosotros hoy, hermanos. El cristianismo no es para cobardes. Hoy vemos que a través de los años se ha evolucionado un estilo de vida religioso, aún entre los cristianos que nos llamamos ser creyentes de las Escrituras, estudiantes de las Escrituras. Pero qué lejos estamos en realidad de saber lo que significa ser cristiano, imitador de Cristo, seguidor de Cristo, dispuesto a negarme a mí mismo y llevar mi cruz. Por eso está el peligro de voy a perder esto, o qué van a pensar de mí, o voy a perder esto que para mí vale mucho. Pablo dijo, todo lo que para mí antes era ganancia, hoy lo considero basura. Y déjenme decirles, Pablo es una persona de muy alta reputación. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Pablo, una persona considerada entre los fariseos el mejor, hebreo de hebreos. Un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro en esa época. Y él dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia el frente, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros, de verdad, de rodillas y con lágrimas en los ojos, debemos esta noche, antes de acostarnos, decirle, Señor, revélame cómo soy, quién soy, qué he hecho? Los problemas, decimos, nos acercan a Dios y otros problemas nos alejan de Dios. El interés personal está al orden del día. Mi ganancia, mi interés. ¿Qué voy a ganar yo de esto? ¿Qué van a decir? ¿Va a aparecer mi nombre allí? ¿Qué título me van a dar? Y es por eso que vemos la situación y la condición de las iglesias hoy en día. Mucho por aprender de Nehemías. El trabajo de los muros se logró terminar a pesar de todos los ataques. Vemos de que los ataques serán algo que nos ayudarán a motivar nuestro corazón a permanecer firme delante de Él. En esta ocasión vemos que el enemigo trató de engañar de principio a Nehemías. ¿Cuántos nosotros los cristianos somos engañados? Jesús dijo en el discurso de los tiempos finales, en Mateo 24, la maldad se acrecentará, el amor de muchos se enfriará. De tal manera, dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y todas estas situaciones que vendrán. Y aún dice, hasta los mismos escogidos serán engañados. ¡Qué tremendo! Lea Mateo 24. ¿Cuántos cristianos que antes eran y ya no son? Hablaba con una persona que había asistido por 5 años a la iglesia de Calvary Chapel y expresar y decir, bueno, la verdad es que no sé, pero dejé de ir y me enfrié y me alejé. Me imagino que lo que fue es que me volví atrás. En efecto, así fue. Pero también diría, pero hay muchas otras personas que también iban a la iglesia conmigo en ese porque tampoco yo sé que ya no van ni ahí ni a otro lugar. Creo hoy reconocer que es quizá debido a que iba a la iglesia, pero iba solamente y nunca me envolví en nada. Solamente iba, escuchaba y me iba, escuchaba y luego me iba. Y al final no hubieron raíces profundas. Yo supe de personas que se involucraron sirviendo con los niños, con los bebitos, esto y lo otro. Pero dice, yo simplemente iba a la iglesia y pues nada más. O sea, como parte de mi vida me dediqué más bien a mi profesión, etcétera. Y han pasado los años, una persona divorciada, una persona muy necesitada. Una persona aún con muchos dones y con muchos talentos, pero una persona muy necesitada, alejada de Dios. ¿Cuántas veces sucede así en la vida de tantas gentes? Y es para nosotros el aprender que si los vientos soplan fuertes, están habiendo problemas, hermano, económicos, financieros, problemas con los hijos, problemas con el marido, con la esposa, aférrate más al Señor, tómate de la palabra de Dios, bien cerca de ti, léela, medítala, ámala, aliméntate de ella, porque no hay nada mejor que el hecho de acercarte al Señor y saber que Él te va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen así? Pero es completamente lo contrario. El simplemente decir, ¡ay, los problemas! ¡Ay, cuántas cosas! ¡Ay, esto! ¡Ay, lo de al final! Quejarse, echar la culpa a todo el mundo. Y menos dar lugar a fijarse en mi necesidad de volverme más devoto, más entregado y más consagrado al Señor. La raíz, en vez de hacerse más profunda, se hace más bien más superficial y cualquier vientito levanta las hojas y cualquier vientito quita aquello poco que quizás habría sembrado y las raíces comenzarían a quererse profundizar. Veamos por favor una vez más. En el capítulo 6, los versículos primeros, vemos que los ataques sucedieron cuando Nehemías, en forma, estoy seguro, sorpresiva, recibiera esta invitación amigable de esta gente. Ya vemos nosotros que Nehemías antes ha sido atacado en muchas formas y maneras. Vemos de que estas personas han ido de frente, se lo han dicho en la cara, ustedes no van a hacer nada, si edifican algo, esto se va a tumbar, se va a caer, lo que ustedes son débiles, ustedes no pueden hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Han usado diferentes tácticas, diferentes maneras. La obra está por terminarse y una vez más, en forma sorpresiva, se le acercan a Nehemías para ofrecerle una amigable invitación. Ven, te invitamos a Palm Springs. Ven a Hawái, todo pagado. Hey, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Ha ido usted alguna vez a Palm Springs? ¿Ha ido usted una vez a Hawaii? No, pues esta es tu oportunidad, ¡vamos! ¿Pero quién te está invitando? ¿Y por qué te está invitando? Vale la pena pensar. Muchos quizás diríamos, bueno, no me importa quién, la cosa es que voy a ir, ¿no? Y cuando vaya, pues, me meto a bañar, a nadar, a correr olas, ¿no? Y tablas hawaianas, y que ellos saben, o sea, no les doy la hora del día, no les hablo, pero estoy ahí. Conocí a un evangelista hace como 8 años, que viajó a Corea. Le habían invitado con precios pagados a viajar a Japón y a Corea, a conocer la iglesia más grande del mundo, y a conocer a Japón y otras cosas, y simplemente tú tienes que pagar, creo que $200 todo, pues ese viaje costaría como 2,000 y algo. Y él dijo, pues está buena la oportunidad, pero ¿quiénes lo invitan, hermano? Bueno, pues una organización, ¿no? ¿Qué organización? Bueno, pues mire, una relación ecuménica, queriendo unir a todas las iglesias. Ahí habían sacerdotes, ahí había musulmanes, ahí Hare Krishna, ahí había todo el mundo. Y la situación estaba en que la idea era de poder influenciar en todos estos líderes, llevarlos inclusive al lugar aquel en donde existen todo tipo de prácticas y orar a Satanás, a otros dioses, a demonios, etcétera. Y ahí estarían muchos pastores evangélicos, porque le pagaron el pasaje ahí, pues. Ellos oraban a Buda, ellos oraban a él, yo oraba a Jesús, dicen, pero ¿qué haces ahí? Entonces, vale la pena ponerse a pensar y dar lugar a reconocer algo. Cuando la obra estaba por completarse, cuando la gente, podíamos pensar, estaba preparándose para una gran celebración, ya se terminó, ya cumplimos, ya, wow, listo, de repente viene este ataque. ¿Y qué sucedió? ¿Quiénes son los más vulnerables a estas cosas? Aquellos que piensan que no pueden caer. El otro día salí con una muchacha joven, de 20 años. Solamente fuimos a tomar una taza de café. Era de noche, era oscuro, tenía un descote en su vestido, me miraba todo el tiempo, yo la miraba también a ella, pero yo la miraba con amor cristiano, ella quizá me miraba con otros ojos. comenzamos a conversar, hablamos de Jesús, terminamos hablando de ella y hablando de mí. Necesitaba que la llevara a su casa y yo cortésmente le ofrecí ofrecerle el raite. Llegando a su casa, me dijo, pues, ¿quieres otra taza de café? ¿O té quieres? Pasa adentro. Y al final, ¿qué hacer? En fornicación, en pecado. Oh, pero es que yo no pensé que me iba a pasar eso. O sea, hermano, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, hermano, yo no creí. Pues justamente, tonto, porque no creías, porque no pensaba. La Biblia dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cuánta gente? Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Bien mal. Pero en la iglesia, no, hermano, es que esto. Hermano, y antes estaba sirviendo al Señor. No, es que ahora estoy tomando un break. Se te da break las piernas si sigues así. ¿Qué sucede? No, hermano, ¿y la esposa dónde anda? No, pues qué. ¿Y que los hijos? No, pues por ahí ya no quieren venir tampoco. ¿Cómo terminan? Aquel que crea estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. El que piensa que no, a mí no me va a suceder, tenga más cuidado, porque es a usted a quien el enemigo va a apuntar sus dardos de fuego. Así que sin duda Nehemías no era la excepción. Él ha pasado la prueba, él ha continuado, ha perseverado, pero una vez más necesita perseverar. Igual usted, igual yo. Oímos de personas, oh hermano, yo tengo 50 años de casado. Mis hijos ya están grandes, casados, me andan dando nietos. Y de repente, se sientan en sus laureles, y de repente, una jovencita viene por ahí de la edad de su hija, lo seduce al viejo, y el viejo verde cae en el pecado. Es que me hicieron sentir como que estuviera 20 años, dice él. ¿Pero qué pasó? Pero 50 años de matrimonio, tus hijos casados, ¿no? Y al final, ¿qué pasó? Creíste que estabas muy firme, creíste que ya a ti no te podían tentar, pero el diablo que conoce vino y te tentó y te hizo caer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, nunca bajes la guardia. Siempre tenla levantada. Pone toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vemos que eso fue lo que Nehemías hizo, ¿verdad? Aún aunque insistieran cuatro veces, mira, ven, oye, ven, ven, hombre, ven. No, estoy ocupado, la obra del Señor es más importante. El segundo ataque, ¿cuál fue? La carta abierta. Ah, ¿no quiere venir? Ándale, pues. Te lo iba a decir a ti a solas, ya que no quieres, se lo voy a decir a todos. Miren que esto, y que están diciendo esto, y que están diciendo rumores, chismes. ¿Cuántos de ustedes creen chismes? ¿Verdad que los chismes no se creen? Ni tampoco se oyen, ¿verdad? Pero alguien viene a usted, ¿sabías tú? Oye, ¿escuchaste tú? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dice? Y escuchar el chisme y quiere que todo el mundo se calle. O invitan a otro. Oye, mira, ven, nos va a decir qué pasó lo último, la novedad, mira. Eso fue lo que esta carta fue. Quiero darles algunas observaciones, quizá podríamos llamar características, que se modelan en las diferentes maneras de levantar chismes, calumnias, y también de decir falsos testimonios. Número uno, la fuente de información es generalmente sin nombre. Te cuentan todo un plato tendido acerca de esto y de esto, y al final, oye, ¿y quién te dijo eso? Ay, por no me pidas que te diga. No, por favor, eso no te puedo decir. Eso sí no puedo decirte. En otras palabras, toda esta información, pero la fuente, ¿quién dijo todo eso? Pero es alguien que, ¿quién sabe? Pero no te puedo decir el nombre. Es una regla general casi, es una observación muy importante en todos los chismes. ¿Pero quién dijo esto? ¿Sabías tú que fulano y que el otro? ¿Pero quién? ¿El que lo subió? ¿Él lo subió? ¿Pero quién es? No, eso sí no te puedo decir. Y la persona se da de importante al decir, no te puedo decir. Pero tampoco allá le dijeron. Y entonces la cosa se mantiene muy en secreto. Shh, que nadie sepa. No le digas a nadie. Hermana, le llamo para oración, no para chismear, para oración. Fulano y sutano, al final se ponen hablando 5 minutos acerca de todo el chisme, al final oran 3-4 segundos quizá. Otra observación es que la información no solamente es incorrecta, pero realmente es de alto voltaje explosivo. Chismes que de verdad te levanten los vellos como erizos. Cosa que digo, de verdad, hermano. Oh, y ella, y que se miraba tan santita, hermano. ¿De veras? ¿De veras? ¿De verdad, hermano? Y ahí andan los chismosos hermanitos diciendo y diciéndose. Pero la información es incorrecta y es altamente de un voltaje explosivo. Tercera observación, el resultado generalmente lleva el herir en forma personal a alguien. ¿Por qué no son, si se quiere,
chismes o comentarios o información de algo edificante. Mira, hermano, quiero contarte, fulano, ¿sabes qué? Estaba orando por su marido se convirtió, fulano estaba orando por su hijo en droga, ¿sabes qué? El Señor lo liberó, mira que fulano ya aceptó a Cristo, oye, que el Señor ya... Comenten eso es bueno, díganse, pero al final parece que eso nada le interesa. Hermana, ya está usted aquí, ya está sana, ya no... No, ya estoy bien. Y, pues yo se lo dije a unos hermanos, pero ese comentario no corrió. Ahí se quedó con 3, 4. Ah, ya se sanó el Señor. Ah, qué bueno. Y yo, Señor, ¿cuándo voy a sanar? Esa es la actitud de muchos. Pero un chisme negativo, algo que vaya en contra de alguien, y ahí corre. Como que los mensajes de verdad los ponemos sobre tortugas, se llaman las tortuguitas avisando al hermanito. ¿Eh? Pero los chismes se los damos a los correcaminos. ¡Pipip! ¿Ah? Corriendo aquí de acá, todo el mundo lo sabe, es algo tremendo. Gente que hace años que no viene a esta iglesia, y sin embargo saben más que los hermanos que sirven aquí en la iglesia. Oiga, hágame el favor, ¿cómo es esto? Reuniones de siervo, convocatorias anuales, comentarios personales del corazón, y de repente al día siguiente los teléfonos ring, 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 ring. Oh, sabía tú. Pero ¿cómo? Si la reunión era de siervos, es que también hay espías entre los siervos. Los enemías. Los espías que están aquí, vamos a cerrar los ojos y sálganse corriendo antes que saquemos la espalda. Pero hay espías. Entonces vemos que estas situaciones no tienen realmente manera de poder dar lugar a justificarse. El que anda en chisme anda en pecado y Dios le va a juzgar y Dios va a demandar de cada uno. La cuarta observación en cuanto a los rumores, a los chismes, es que el emplear esta táctica lleva consigo el respaldo de motivaciones de error y de maldad. Gente que promueve estas cosas es porque tiene una motivación en su corazón de hacer el mal, de hacer caer a aquel, de hacerle perder su credibilidad. ¿Por qué? Por una raíz de amargura, por algo en su corazón en contra de, y vemos que todo esto naturalmente es algo irreprobable. ¿Cuál es la respuesta de él? La carta abierta, ya la leyó. Lo estaban acusando a él de que él por eso había reedificado el muro, para él ser el rey. Ah, con razón, pues, tan dedicado, porque pues él es el que está ahí queriendo todo. Y más, amenazaron con decirle al rey de Persia, ustedes se acuerdan, él era copero del rey, y sin duda ese rumor podía llegar hasta el rey, y el rey dijera, hey, ven para acá, ¿qué está pasando contigo? Yo no, pero mira estos rumores, pum, 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 y al final... Muchas cosas pudieron suceder. Era el caso. Querían hacerle sentir temor. En el verso 10, el caso de este ataque muy disimulado, una conspiración clandestina, le pagaron a esta persona para que diera lugar a crear amenazas y presentar temores a él. Y lo interesante, tome nota de esto, 3 preguntas que siempre debemos de hacernos. Cuando alguien te diga algo, cuando alguien te invite a que hagas algo, siempre por lo menos hazte estas 3 preguntas. En una forma de evaluar las sugerencias de personas. Hermano, ¿por qué no hace esto? Y hermano, ¿usted por qué no? Hermana, mire, usted tiene que hacer... Oiga, qué tremendo es esto. Todo el mundo tiene opiniones, todo el mundo tiene foros. Esto, todo el mundo quiere aconsejar, todo el mundo quiere dar sus puntos en las is. Y tenemos otro que ser... Personas que, aunque somos abiertas y queremos escuchar sugerencias, no convertirnos en marionetas de otros hombres. 3 preguntas. Número 1. ¿Es este un plan lógico y consentido? Es que parece inverosímil, pero si alguien le dice, ¿sabes qué cosa? Que si tú quieres realmente recibir las bendiciones de Dios como lluvia, un día de lluvia como hoy tienes que salirte afuera y deja que la lluvia te caiga y diga, así como la lluvia, Señor, envíame las bendiciones, así. Hazlo y vas a ver que va a haber bendiciones. ¿Cuántos tontitos van a ir a decir, oh, de veras? Es que el pastor dijo, hermano, que hay que ponerse la lluvia y dice, Señor, así, hay bendiciones. Tontos. Tontos, pero así somos. Porque no hemos dado lugar a usar un sano juicio. Lo van a matar esta noche, hermano. Corra al templo, escóndase allí, póngase ahí cerrojo y todo, porque lo van a matar esta noche. Huya, corre. ¿Un hombre como yo huiré? ¿Es esto lógico? ¿Es esto algo realmente que tiene sentido? Segunda pregunta, ¿es correcto que yo haga esto? Preguntas básicas, hermanos. Pero que si las hiciéramos más a menudo, menos a menudo cometeríamos tantas tonterías. Tercera pregunta, ¿está Dios respaldando estas acciones? Al final voy a hacer esto para complacer a la gente, voy a hacer esto porque yo sé que es Dios el que me lo está diciendo, y Dios está usando a estas personas, Dios está usando estos medios. Apuntaron a estas preguntas, hágaselas por favor, la próxima vez que alguien le diga, que alguien le exprese, que alguien le cuente, examínese, evalúese. Dar uso del sano juicio y aprender a percibir, a discernir. Lea por favor lo que dice allí en este versículo, que es muy importante. Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quieren que yo haga esto? ¿Por qué él me está diciendo esto? ¿Con cuál motivo? Hay gente que habla con doble sentido. Oía este caso también, parecido a muchos otros que hemos oído, pero este caso es verídico, de un niño que estaba orando y comienza a orar y ha aprendido a orar, pues en voz alta, pero hablando bajito. Pero de repente el papá siempre cuando ora con la mamá y el niño, el papá siempre se queda dormido. Entonces él, para asegurarse que esa oración el papá la oía, dijo, y Señor, te pido que por favor este verano me compres esto y lo otro, y de repente estaba orando todo despacio, Señor, por mi mamá, y ¿qué pasó? ¿Que gritaste? No, es que para que mi papá se despierte y escuche lo que estoy diciendo. Y a veces somos nosotros así, oramos pero estamos hablando en forma horizontal, nuestra oración no va en forma vertical. Hermano, quiero contarte algo. Mira, yo conozco una persona y comienza a relatar, oh sí, mira, de veras, y al final para mover a la persona de compasión, al final, si yo quisiera a esa persona para poder ayudar, pues estás hablando con ella. Ah, de veras, sí, ah, pues, perdón, pues, hermano. Intereses creados, hablando con doble sentido. Entonces vemos nosotros que hay que tener discernimiento, hay que percibir, hay que saber por qué es que estas cosas suceden. Acuérdese, usted como cristiano tiene un enemigo acérrimo, Satanás lo quiere destruir, lo quiere engañar, lo quiere alejar del plan de Dios, y no vale la pena que tú permitas que estas cosas sucedan en tu vida. ¿Cuántas personas, aunque arrepentidas, según lo dicen, quisieran no haber hecho lo que hicieron, pero saben que ya lo hicieron y es muy tarde? Y tienen que enfrentar las consecuencias. Si yo hubiera sabido que esto hubiera sucedido, nunca me hubiera ido, nunca hubiera hecho, nunca hubiera seguido a esta persona. Pero al final así sucedió. El cuarto ataque es el ataque de espaldas, la comunicación llevando consigo amenazas. Consejos, advertencias, amenazas, todas venían como azotes a los oídos de Nehemías. ¿Qué pasa? Vean el versículo 16 al 19. Tobías, el constante enemigo de Nehemías, estaba relacionado por medio del matrimonio de uno de los íntimos del gabinete de Nehemías, y ellos estaban comunicando constantemente, mientras que Nehemías, con todo su corazón, confiaba en estos hombres que él creía eran confiables, pero entre ellos había uno quien hacía más caso al asunto de su relación, y este llevaba los informes a los enemigos. Quiero que terminemos con un simple pensamiento, hermanos. ¿De qué manera estos ataques afectaron dos cosas? La situación del líder y la situación del proyecto de la obra de Dios. Vean el versículo 15 y de allí tenemos la respuesta final. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Cuál fue el efecto de estos ataques sobre la vida de Nehemías, el líder, y sobre el proyecto, el trabajo, la realización de la obra? ¿Cuál fue el efecto? En que no se cedió a los ataques, no se dejó vencer por los ataques, sino que el líder mantuvo su corazón firme, su mirada sobre lo que de un principio lo hizo, y la obra del Señor glorificó a Dios porque se hizo en forma muy maravillosa, sorprendentemente maravillosa. Aunque el versículo 16 dicen que ellos se humillaron y dijeron, wow, o sea, aunque reconocieron que era la obra de Dios, no obstante, el odio, la envidia, cuantos otros sentimientos más uno pudiera imaginarse, estaba aún dentro de ellos, y estas personas seguirían haciendo el mal y la manera de querer destruir al hombre de Dios. Que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos dé luz, que Dios nos dé verdad, para poder entender. Inclinen sus rostros. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que divide entre el espíritu, el alma, que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pido, Señor, por tanta gente, Señor, que en los años que te conozco y te sirvo he visto ser gente usada por el mal en vez del bien. Tantas iglesias que han sufrido estragos, divisiones, que han desparramado las ovejas, que han hecho tanto mal. Señor, yo te ruego que tu misericordia, Señor, alcance a tantas almas perturbadas, a tantas vidas desorientadas. Y que, Señor, así también como Nehemías dice, Señor, acuérdate de Tobías, acuérdate de Sanbalat, acuérdate de esta gente, acuérdate de lo que han hecho, cómo han obrado, Señor. Hoy te pedimos a ti también, Señor, lo mismo. Acuérdate de esta gente, de esas personas que actuaron mal, que aún actúan mal. Y que la motivación detrás de todo lo que hacen definitivamente es una motivación de mal y del error. Señor, rogamos por la salvación y el perdón de sus pecados, pero sabemos que es una situación personal entre cada uno y tú. Padre, debemos de ponernos a pensar de forma personal y decirte, Señor, examíname, conóceme y demuéstrame, revélame si hay camino de perversidad en mí, Señor, y guíame en el camino de vida eterna. Te ruego, Señor, que constantemente nos ayudes a ser cristianos de verdad. Cristianos que sabemos sopesar todo pensamiento, trayéndolo a la obediencia en Cristo Jesús. Ayúdanos a morir a nuestros deseos carnales, a nuestros sueños ideales e ímpetus personales. Haznos vivir por ti y para ti, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Te rogamos que nos ayudes en medio de todos los ataques, hombres de familia, mujeres, madres, esposos. Las familias están siendo atacadas ferozmente. La juventud, aún la niñez. En los centros de trabajo, en las oficinas de empresas, en diferentes niveles de administración, existe ataque a los cristianos, porque hay un poder del mal que acosa a aquellos que sirven al Señor. La Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y amados hermanos, recordemos que la luz siempre disipa las tinieblas. Y las tinieblas no pueden vencer la luz.
Si este mensaje llegó a lo más profundo de tu corazón, este es el momento de responder al Señor. Él te está llamando. Haz la oración con todo fervor, confesando a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Si deseas más información, puedes escribirnos a la dirección que aparece en la etiqueta del cassette o llámanos por teléfono al 909-622-5008. Otra vez, área 909-622-5008. La dirección a escribir es 1665 North San Antonio Avenida, Pomona, California, 91767. Que Dios le bendiga. Thank you.